Buenas tardes, aquí estamos como todos los primeros miércoles de cada mes en Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada, hoy en Mujeres Libres. Por eso, porque es el primer miércoles del mes y empezamos el mes bien. Empezamos con las mujeres, que tenemos que estar más presentes de los que estamos. Pero bueno, estamos por aquí y hacemos lo que podemos y lo que no tratamos de hacerlo. Saludamos en los controles a nuestra compañera Llanos, la compañera Raquel Ramírez, que ya no de aprendiz, sino de coequiper. Y por este lado estamos Jackie.
Hola, buenas tardes.
Emilia anda de paseo por allí, porque todavía parece que sigue la Pascua. Pepa.
Hola, buenas tardes.
Y quien les habla, Josefina Juste. Bueno. Presentamos muy muy rapidito qué vamos a hacer hoy, que estamos un poquito pasadas de las 4 como siempre. Vamos a nuestra compañera Pepa Vázquez va a presentar su columna de Mujeres en la Historia. Hoy nos va a hablar de Aspasia de Mileto, después veremos por qué. Después hablaremos de algunas cosas que es importante que tengamos en cuenta. Justamente esta mañana hablábamos con un par de compañeros, con Manolo Gallego y Abel Ortiz, de que a veces esto de lo reiterativo, ¿no? De que estemos siempre repitiendo qué es lo que pasa, porque ya sucedió, y lo volvemos a repetir, y lo volvemos a decir. Pero es que de eso se trata la memoria, de no olvidar, y de que a veces es un poco pesado, pero es que la realidad es pesada. Y a veces nos supera. Nos supera simplemente en que no podamos convertirla en otra cosa y tenemos que seguir insistiendo, porque no la podemos convertir solos, o solas en este caso, que somos todas mujeres. Pero bien, tendremos una columna con varias cosas. ¿Qué pasó con la represión del Cabañal? ¿Qué está pasando con el caso Gürtel? ¿Y qué va a pasar con algún acto que hay por allí respecto con, perdón, el memorial en las fosas comunes del cementerio de Valencia? Y a las 5 tenemos invitadas a compañeras de la asociación Caudin Fans, que van a dar comienzo a sus jornadas con una conferencia muy, muy importante y muy linda el viernes próximo, pero después hablaremos de eso. Y por último, nuestra columna de libros. Así que nos vamos a un corte, venimos enseguida.
Sin dormir
dijiste que sí.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si quieres hablar con nosotras, el teléfono es el 96-391-5721.
Y creo que por ahí ya tenemos a un invitado, amigo, compañero. ¿Hola?
Hola.
Hola, Juan, ¿cómo estás?
Y compañeras.
¿Qué tal?
Compañeras libres, soy Juan. No, simplemente era como quedamos en hablar hace unas semanas,
sí,
en temas de educación.
Sí.
Y un poco por el tema de la educación y hilvanándolo con un guión, proyecto, futuro documental sobre la prostitución que estamos preparando.
Yo te estuve escuchando el otro día en una grabación, porque sé que era en diferido, que estabas,
sí,
hablando con una señora mayor, que es escritora de aquí, de creo que de Alicante,
no,
y que hablaba sobre su memoria de lo que había sucedido. Su padre creo que lo habían fusilado.
Ah, la entrevista que tuvo José,
sí,
con ella.
Sí.
Que luego hablé yo.
Claro, y ahí era cuando yo te iba a llamar, me di cuenta que no estabas en directo, y realmente estos días he estado muy poco en casa, por eso no te llamé, pero me comprometo a llamarte porque estoy en falta, y además lo que tenemos que hacer es serio y tenemos que hacerlo.
Vale, pues nada, ya
contanos.
Sabéis que dentro de lo que pueda, por temas así de información un poco, que le decía la compañera, peligrosos y entrampados que tiene todo este tema de, no ya de la educación, que también, ¿no?
Sí.
Con la fiscalía, con los centros de menores, cárceles, pero en fin, en tema concreto de prostitución o la filosofía que nosotros llevamos y la filosofía que queremos darle a este proyecto de documental o de reportaje, pues la verdad es que conforme vas aprendiendo y vas entrevistando y te vas informando, te vas dando cuenta de lo que supone hoy en día el tema de trata.
¿Cuál es el tema o el objetivo de este documental, Juan?
El nuestro, pues todo,
sí,
sería en principio cómo está el tema a fecha de hoy en España, que es complicado por tema de presupuesto y tal, o de Comunidad Valenciana. Aunque esto viene un poco de una campaña que se lanzó el año pasado, se lanzó pero realmente no se reflejó en ninguna parte, que era por el tema de trata y de prostitución,
sí,
Sudáfrica 2010, Mundial de Fútbol,
sí,
en junio. A fecha de hoy tampoco, no hay ni página web ni hay campaña lanzada, no sé qué ha sucedido, estoy indagando, porque aquello puede, aparte de por todo lo que conlleva África, el Cono Sur, el tema del Mundial, los millones que se han invertido, mostrarnos una cara que pueda ser cierta o no, alrededor de cualquier evento tristemente deportivo hay un movimiento de miles de personas que luego desaparece el evento, desaparece el Mundial o el Campeonato de Europa y digamos que el fango sigue alrededor de la zona.
Sí, además, desgraciadamente, vos sabés tanto como yo que el Mundial va a ser casi todo en Ciudad del Cabo.
Sí.
En Ciudad del Cabo es una ciudad bastante, prácticamente en su totalidad, blanca, rodeada de el apartheid, que teóricamente con Mandela se decía que iba a terminar, pero Soweto y todo lo demás quedó en un triste deseo de que terminara. Es importante lo que ha planteado el corte, el antes y el después que plantea Mandela.
Desde luego.
Pero tenemos que seguir hablando no solo de apartheid, tenemos que seguir hablando de la misma postergación, de la misma dependencia, de la misma vergüenza que están pasando el resto de las poblaciones del tercer mundo. Y ahí tenemos a los negros, digámoslo con todos los nombres, con todas las letras, perdón, porque me hace gracia cuando vienen a hablarnos de gente de color.
De gente de color, yo también digo
que, lo mismo. A ver, de color, ¿yo de qué color soy? Claro, blanco.
Exacto, a mí no me dicen clarito, rubito, no, yo soy blanco, dicen, pues blanco, negro, negro.
Exacto.
Sin olvidar que, hablando claramente, las rotondas, nuestras rotondas del País Valencià o de la comunidad o de la región o de, en fin, o del Parlament de España, las rotondas están casi siempre llenas de
mujeres
negras.
De mujeres de color.
Exacto.
Terrible.
Que las traen realmente empaquetadas
o de rumanas, o al ganado, o de no sé quién,
bueno, también
de
gente del este, pero
que es lo mismo.
82-85% vienen de África y más concretamente de Nigeria.
Sí.
¿Por qué? Ahí está la clave. Ese por qué encierra parte de un gran informe o de un gran documental. Y hay mucha gente implicada.
Aparte de lo que hagamos, que ya que estamos al aire nos podemos comprometer más.
Sí.
Aparte de lo que tenemos que hacer en educación, si estás disponible por la tarde, podríamos arreglar para que te vinieras a charlar un rato acá.
Pues cuando
directamente
queráis,
en la
cualquier...
Hablamos después.
Vale,
muy bien. Y arreglamos para que te vengas uno de estos miércoles y charlamos.
Muy bien.
Aquí en la radio.
Encantado, como siempre.
Muchísimas gracias,
vale,
Juan.
Vale, a vosotras. Un beso.
Chao, chao. Hasta luego.
Batalla, a la montaña de la ropa sucia, hoy, ninguna tarea me asusta, ningún encargo me disgusta, porque hoy he vuelto a por mi tiempo, hoy me quedo a vivir en mi cuerpo, solo espero estar en lo cierto y que todo esto no se quede en el intento. Hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. He ganado la batalla a la inconsciencia, a la ignorancia, a la desidia, a la impotencia, a la vergüenza del que no termina porque nunca empieza. Y hasta la fecha no lo he podido nunca asegurar, pero cuando tú quieras te lo demuestro que ya todo ha empezado a mejorar. Todo lo que tenía que dejar, hoy lo voy a dejar para siempre. Voy a recuperar la costumbre de considerar los consejos de la gente y levantar bien alta la frente. Hoy voy a terminar lo que tenía pendiente. Solo es cuestión de echarle huevos, tampoco es nada nuevo, pero hoy me siento fuerte. Hoy puedo, hoy el premio me lo llevo. Hoy me sobra la energía, es el punto de partida. Porque hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Porque hoy será, 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 será
claro.
Lo tengo claro.
Lo pasado, pasado.
Lo pasado, pasado.
El futuro ha llegado.
El futuro ha llegado.
Lo tengo claro.
Lo tengo claro.
Hoy es mi primer día. El resto de mi vida.
Me sobra la energía.
Lo tengo claro porque no, no, no. Nada se mueve si no lo empujo yo. Porque no, no.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si quieres hablar con nosotras, el teléfono es el 96-391-5721.
Bueno, Pepa, tu columna, que era lo que íbamos a empezar cuando llamó Juan, vas a hablar, como siempre, de mujeres en la historia. Uh-huh. Y hoy de Aspasia de Mileto. Sí. ¿Qué tiene Aspasia de Mileto para que hayas elegido hablar de ella, para que te haya llamado la atención?
Bueno, pues esta señora vivió hace 2.500 años en la Grecia clásica, y lo que me ha llamado la atención es que los historiadores actuales todavía no conocen el personaje, son casi incapaces de decir quién era esta señora y qué hacía, y la siguen considerando como una hetera, hetera traducido por prostituta, que no era cierto tampoco. Y 2.500 años después todavía se están planteando qué era esta señora. Y yo, la verdad, pues eso es lo que me ha llamado la atención. Yo creí que por lo menos los de su época, que la odiarían porque era rival, pues está bien que hablaran mal de ella. Pero claro, actualmente, cuando se tienen tantas fuentes que se pueden consultar, analizar, traducir del griego antiguo, pues no entiendo todavía por qué los historiadores modernos siguen considerando a esta señora una prostituta. Y eso es lo que me llamó la atención. Esta señora fue la segunda esposa de Pericles. Pericles, el gran Pericles, que se llamó el siglo de Pericles, a toda la época posterior suya, que tuvo una gran influencia este señor, era un político, era orador, en los momentos de la Edad de Oro de Atenas. Era un hombre honrado, dirigía el Partido Democrático y fue, entre otras cosas, capaz de convertir la Liga de Delos en el Imperio Ateniense, porque hemos de tener en cuenta que los atenienses, o sea, Grecia, estaba formada por ciudades-estado. Y claro, pues cada uno se arreglaba sus asuntos como podía, ante un enemigo común. A veces se unían varias ciudades, hacían una liga, pero cuando el peligro del enemigo común acababa, volvían otra vez a desunirse cada uno a sus historias y sus cosas.
O sea, estamos hablando del siglo IV, V antes de Cristo.
Antes de Cristo, efectivamente, el 440 por ahí aproximadamente. Entonces, de este señor, era un señor culto, se rodeó de intelectuales, especialmente jonios, que eso es muy importante, luego ya diré por qué. En vez de yo la ciudad de Atenas, de su época, pues nos quedan la Acrópolis, el Partenón, los propileos del Partenón. Fue gran amigo de Fidias, nos queda todo el gran arte de Fidias. Fue de su época porque fue un hombre que protegió siempre pues toda la cultura. Vale. Era un gran estratego. Todo esto lo dicen sus contemporáneos, pero nadie dice que fuera un gran orador. Nadie. Hasta que llega Aspasia de Mileto. Aspasia de Mileto era jonia de Mileto, exactamente de la misma región que Safo, la célebre lesbiana, que habría también que entrecomillarlo. Y esta señora, en la Jonia, pues a las mujeres se las educaba igual que a los hombres. Recibían clases de dicción, de oratoria, de geometría, de ciencias. Eran prácticamente igual que los hombres. Hay testimonios sobre esta señora, incluso en la Edad Media aparecen testimonios sobre ella. Pero ahí tenemos a un señor que es Platón, que le da caña por un tubo. Y claro, como todo el mundo adora a Platón, yo no. No por esto, sino porque me he leído a Platón y vamos a ver, este señor a mí no me convence, pero en fin, como yo soy una ignorante, eso es solo mi opinión. Algunos dicen que era una experta en retórica y otros que era una filósofa.
Aspasia.
Bien. Cuando esta señora llega a Atenas, tenemos en cuenta que estas personas no eran simples esclavos ni simples ciudadanos normales y corrientes. Era gente de aristocracia, era gente noble, y esta señora huye de Mileto junto con su familia por razones políticas. Ganan la oligarquía y los demócratas, que eran ella y su familia y otros muchos, tienen que escapar. Unos fundan ciudades fuera de Mileto y otros van a Atenas, y esta señora se va a Atenas. Claro, allí entra en el círculo de Pericles, lógico, una mujer con tanta cultura, tenían varios filósofos y varios consejeros, Pericles, que le aconsejaban y que eran también de Jonia, pues lógico que formara parte del círculo de Pericles. La situación de la mujer en Grecia era un poco más o menos que la misma de un esclavo. La mujer en Grecia en esta época no tenía ningún tipo de estatus, no tenía nada, no era nadie. De hecho, se casaban con sus parientes. Pericles, su primera esposa, era prima suya, estaba casado con ella. No eran señoras, pues eso, que tenían que estar en su casa, no podían salir si no iban acompañadas por hombres, no podían vender ni comprar si no iban acompañadas por hombres, padre, hermano, cuñados, en fin. Siempre tenían que tener un hombre que las protegiera. Atenas siempre ha tenido, como todas las ciudades grecias de aquella época, siempre ha tenido pues guerras con vecinos, con otros más lejanos, por ejemplo, Egipto, y con muchas ciudades, claro, que al ser ciudades-estado, entre ellas también Esparta, tenían pues eso, grandes problemas de dinero. Entonces parece ser que los parientes de Atenas prestaron también dinero a Pericles, por lo cual ella, al llegar luego a Atenas, pudo...
Los parientes de
Aspasia. Perdón, de Aspasia, al llegar a Atenas, pues tuvo las puertas abiertas. Bueno, primero, era extranjera. Segundo, era jonia, lo cual no estaba sometida a las rígidas costumbres de los atenienses. Luego, para hacer o que hagáis una idea de lo que era Atenas, hubo una mujer también jonia, Artemisia de Halicarnaso, que ejerció la tiranía en Halicarnaso y que fue la primera mujer militar almirante que dirigió una armada. Ella se alió con el persa Jerjes y luchó contra Atenas. Se alió, hubo una lucha naval, hubo una batalla naval en medio del mar. Esta señora se vio rodeada por naves griegas y la señora se lo montó tan bien que huyó ella y todas sus naves. Con lo cual, Jerjes se quedó, que dijo, los hombres se me vuelven mujeres y las mujeres se me vuelven hombres, porque se quedó bastante alucinado. Bueno, pues a esta señora Atenas puso precio a su cabeza, 10.000 dracmas, porque ¿cómo se atrevía una mujer a luchar contra Atenas? Ahí tenemos ese problema. Aspasia era jonia, era una mujer que llegó a Atenas y se montó una academia, y en ella enseñaba a jóvenes, les enseñaba, pues, era educadora, les enseñaba a escribir, les enseñaba geometría, les enseñaba oratoria. Ella estaba definida como maestra de oratoria y es a partir de ahí cuando Pericles comienza a ser el gran orador. A partir del 440, poco más o menos. Claro, los atenienses de aquella época... se quedaron, de verdad, no podían permitir, ni podían... Pero claro, aquí hay una contradicción. Fue maestra de oratoria de Sócrates, que no es paja, ¿eh? Y Sócrates llevaba a su esposa a que escuchara a Aspasia. Es a través de los diálogos de Platón, que no era precisamente un demócrata, es a través de los diálogos de Platón que se conoce a esta señora y se conoce porque él hablaba siempre en tono irónico de esta señora. Vamos a ver. Lo que este señor dice de Aspasia...
Platón
dice de Aspasia es que era imposible que ella compusiera los discursos que utilizaba a Pericles. Claro, y yo me pero siempre está negándole la posibilidad de que sea maestra de oratoria y de que enseñara a Pericles. Pero claro, una cosa, yo me pregunto, si esta señora no componía los discursos de Pericles, ¿por qué Platón estaba tan enfadado? ¿Y por qué siempre negaba que era el maestra de retórica y que era la que había enseñado a Pericles? Luego ocurre que la oratoria era muy importante en Grecia porque Claro, se utilizaban
los discursos. Era muy importante.
Claro, se utilizaban los discursos como medios políticos.
Claro, pero además fíjate que Platón, no sé por qué abre la boca, porque realmente Platón es, se dice que es el que todo lo que escribió es lo que dijo Sócrates, perdón, sí, lo que dijo
sí,
Sócrates.
Sí, sí.
O sea, Sócrates nunca escribió.
No, no.
Cuando tenemos la apología de Sócrates y los diálogos de Sócrates, mentira, los diálogos de Platón eran charlas de Sócrates.
Charlas de Sócrates, y cuando hablaba de otros personajes,
claro,
era lo que decían otros personajes. Para mí, Platón siempre ha sido un plagio. Se ha dedicado a plagiar.
Claro, pero el problema es que llegó justo en el momento adecuado y está en el momento y lo escribió.
Claro.
Entonces
esa
quedó
es la cosa.
Ahí, como Sócrates no dejó nada escrito, no se sabe, no se puede probar si lo hizo o no lo hizo, porque encima, sabes, vos lo sabes muy bien, a Sócrates le hacen tomar la cicuta y muere.
Claro, es que le hicieron un proceso de impiedad,
sí,
como Aspasia.
Claro.
Aspasia también le hicieron un proceso de impiedad, basándose en lo mismo que acusaron a Sócrates.
Claro.
Que corrompía la juventud. Claro, como ella era esposa de Pericles, pues Pericles parece ser que se humilló y lloró para que la soltaran, y efectivamente al final la soltaron porque se humilló. Pero a Fidias, que estaba involucrado en el mismo proceso, que también acusado de impiedad, no lo soltaron. Fidias murió en la cárcel. Con lo cual mataron a un gran escultor, pero bueno. Aquí también hay algo que es muy importante. Hay un gran, que es lo que la contradicción que yo veo y el fallo que tienen para mí los historiadores modernos. Hay un gran discurso que es en el Menexeno, en el que Platón habla, pues, prácticamente de Grecia, de la democracia, de las mujeres que se quedan viudas a causa de las guerras, de las madres que pierden a sus hijos. Habla en un tono que solo hay muchos historiadores ya, afortunadamente, que piensan que esa no era la forma de escribir de un historiador, porque dicen que este discurso importantísimo para Grecia en aquella época lo escribió el historiador Tucídides. Yo he leído La guerra del Peloponeso de Tucídides.
De Tucídides, que es el gran historiador,
historiador de la antigüedad. Yo he leído La guerra del Peloponeso y aquello, efectivamente, es un gran historiador. Este señor planteaba hechos concretos, no se iba por las ramas, no tenía, digamos, florituras, no le, era frío, calculador, como debe ser un historiador, objetivo, como debe de ser un historiador. Pero los discursos de Pericles no eran así. Los discursos de Pericles tenían un toque humano que era lo que hacía llegarle a la gente. Cuando Pericles murió, Aspasia, claro, estaba en Atenas, tenía que seguir sujeta a un hombre.
Claro.
Se casó con su sucesor, con Lisicles, un vulgar carnicero, el sucesor al frente del Partido Democrático. Bueno, pues este señor no tenía cultura ni tenía nada. Al cabo de un año era uno de los mejores oradores de Atenas. Y sin embargo, eso parece ser que los historiadores modernos no lo ven. Esta señora parece ser que hay un planteamiento también que era, se supone que fue la primera en aquella época que inició un movimiento de liberación femenino. Porque después de la muerte de Pericles y a causa de la influencia de Pericles, su círculo y toda la gente que le rodeaban, vieron la luz la Lisístrata de Aristófanes o la Medea de Eurípides, que son los primeros coletazos de revolución femenina.
Sí.
Que luego ya no se han visto. Después ya no se han visto. Bien, aquí el problema también es la extranjería de esta señora. En Grecia, para ser ciudadano, porque el que no era ciudadano no era absolutamente nada, no tenía derechos, no servía para nada, el que para ser ciudadano tenía que haber nacido en Atenas y además ser hijo de padres atenienses.
Bueno, eso es lo que están haciendo los alemanes, ¿de qué nos extrañamos? Lo heredaron, lo confiaron bien.
Es que, pues eso, 2.500 años y las cosas siguen igual. Hubo un historiador en 1920, en el 20, que ya se fue por esta vía de la independencia femenina, de la revolución femenina, de ver esta mujer, qué es lo que había hecho exactamente, de empezar a traducir de una forma más lógica el griego, porque la palabra hetera siempre se ha traducido por prostituta, pero no es así. Las heteras eran las mujeres libres, las mujeres con cultura, las mujeres que tenían conocimientos. Claro, ¿qué pasaba? Esas mujeres no tenían sitio en la sociedad. Puede que alguna de ellas acabara siendo prostituta porque no tenía otra forma de ganarse la vida. Porque como eran mujeres libres, pues no tenían padres ni hermanos ni nada que las mantuviera. Entonces, una única forma de ganarse la vida era siendo prostituta.
Pero habría que ver también, pienso yo en este momento, qué significaría la prostitución femenina en la antigua Grecia. Porque sabemos que las relaciones homosexuales eran lo habitual.
Claro.
No se habla, de hecho, de relaciones homosexuales, claro, porque eran relaciones interpares.
Claro, o sea, pero era por eso.
Claro, los hombres tenían relaciones con hombres porque eran los que consideraban sus iguales.
Sus iguales, claro.
Cultos, preparados o no, pero era con los que ellos se podían relacionar. Las mujeres las tenían para tener hijos y porque, bueno,
pero
tenían,
nada más,
tenían que estar ahí. Pero
eran un medio de reproducción. No, sí, sí. Y claro, esta mujer pues llegó y revolucionó a los bien pensantes atenienses. Y el problema no es ese, porque el problema de la época, pues dices, bueno, el problema revolucionó cierta sociedad que era muy, muy retrógrada, pero es que actualmente, ¿qué hacen los historiadores actuales? ¿Por qué no se hacen buenas traducciones de griego si se saca exactamente qué es lo que querían decir? ¿Qué es lo que hacía exactamente esta mujer? Escriben, copian de unos, copian de otros, y en realidad no se investiga.
Bueno, creo que hay un hilo histórico que todavía no ha sido superado, en el cual un hilo que es androcéntrico.
Claro.
O sea, que, claro, pasa a través de la historia de los hombres. Yo me acuerdo que yo hice la carrera de historia en la, sí, Universidad de Buenos Aires, y me acuerdo que cuando terminé mi carrera hace ya años, de golpe me empecé a preguntar dónde estaban las mujeres, porque es una historia de hombres, una, claro, historia de hombres, de batallas, de tratados, de hombres. ¿Había alguna mujer por ahí? Yo qué sé, aparecía alguna excepcionalmente, pero ¿dónde estaban? Y empezamos con unas compañeras en un trabajo que hicimos con compañeras también chilenas que estaban llegando en ese momento a Argentina, que era muy cerca del final de la dictadura de Pinochet. Uh-huh. Empezamos a replantear todo el proceso que habíamos hecho de aprendizaje de la historia desde el Paleolítico,
claro,
que era lo que más antiguo teníamos nosotras, uh-huh, a ver dónde encontrábamos en la presencia de las mujeres y cómo la encontrábamos. Y nos encontramos con una situación de sumisión, de sometimiento, claro, de ocultamiento, y algo que nos guió muchísimo, que no tiene nada que ver con lo que vos estás diciendo, que es posterior, pero bueno, que nos guió como hilo conductor para reconstruir la historia, fue un libro es un libro chiquitito que yo uso mucho desde entonces, que es un libro de Federico Engels.
Ah, normal.
De mediados del siglo XIX, que habla, el título además es paradigmático, habla de los orígenes de la familia, la propiedad y el Estado. Y ahí pudimos empezar a tirar del hilo y a encontrar mujeres. Porque ahí saltaba, no era solamente la construcción teórica, sino también ver dónde estaba esa gente y a raíz de qué es que estaba tan oculta, tan tapada, tan que no existía.
Claro.
Bueno, yo te interrumpí.
No, sigue, además está muy bien. Es que también el paleolítico, si nos vamos al paleolítico, claro, también hay mucho que hablar.
No, lo que pasa es que yo pienso siempre lo que vos decías hace un momento, que ¿por qué historiadores en la actualidad? Simplemente, bueno, por ahí se plantean hacer una monografía, una biografía monográfica, en la cual hablan de una única persona y de esa persona, bueno, se habla. Se dice todo lo que se tiene que decir, perfecto, pero no hay un continuo,
no,
de ver qué pasaba con las compañeras de esta mujer. No. O sea, aunque no fueran amigas ni conocidas, qué pasaba con las mujeres de ese mismo periodo histórico, de esa misma ciudad, de ese mismo contexto, donde estaban.
Pues
porque vemos a una sola y no a las demás.
Claro, pero estaban, pues sí, eso, la mayoría de ellas ocultas, como tú has dicho, esposas, hijas, hermanas y sí. demás, y las que no lo eran, pues, por ejemplo, esta mujer, pues eso, era una hetera. Vale. Plutarco dice que fue maestra de retórica de Sócrates, que este enviaba a su mujer, a pesar de haber estado al frente de una ocupación ni honrada ni respetable, sino educando a muchachas jóvenes que se convertían en heteras.
Sí, pero que sabían hablar.
Que sabían hablar.
Las enseña a hablar.
La transcripción literal de hetera no es prostituta, sino compañera. Okay. Heteroi no es prostituta. Pero se ha traducido como se ha querido, porque una mujer que hace algo ya diferente ya tiene el sello. Y aquí, evidentemente, las tenía, lo tenían. Y esta señora, pues nada, se casó cuando murió Pericles, ella tenía unos 20 años menos que él. Él se casó con ella porque, claro, se ve que pues la mujer que culturalmente e intelectualmente pues le satisfacía, porque la prima, que era una persona impuesta, pues la verdad es que no. No es el único gran personaje que ha estado casado con una hetera. Por eso quizás los historiadores deberían plantearse exactamente el significado de la palabra hetera y qué función tenían. Plutarco no dice que fuera hetera, ¿eh? Dice nada más que al estar al frente de una ocupación poco respetable. Bien, y yo creo que como no se trata de hacerle un monumento a esta señora, sino de traerla aquí
para saber quién era y que existió.
Y que tuvo una gran influencia en la Grecia de Pericles, pues yo creo que ya es más que suficiente. Luego ya os daré el libro y los datos del libro.
Después, al final, cuando hablemos del libro para hoy, pasamos toda la bibliografía que vos tenés, toda la cita bibliográfica que vos tenés. Bueno, la próxima, a ver, ¿a quién nos traes?
La próxima, no creas tú que es fácil encontrar bibliografía, ¿eh? Voy rastreando todas las bibliotecas de Valencia y no hay forma de encontrar a quien yo quiero. No hay forma. Tengo una que sería un bombón, pero no hay forma, Nia, no hay forma.
Bueno, confiamos en que vas a encontrar.
Sí, ya me las he recorrido todas.
Bueno, vamos a un pequeño corte y venimos enseguida.
Treñío, que a ti lo condoné, te hacían zarpullío y yo te creí, y que tú controlabas la marcha atrás de gordo, y que no me apurara y yo te creí. No es que quiera preocupar, quiero amenazar, la base tomía o yo, porque otra vez estoy preña. Tengo una niña y tres huevones, contigo cuatro, y te juro estoy hasta los cojones de gotitas. Con ropa ancha y poquito más, que si me quieres tocar, la base tomía o yo, el mojar se va a acabar. Tengo una niña y tres huevones, contigo cuatro, y te juro estoy hasta los cojones de gotita.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si queréis hablar con nosotras, el teléfono es el 96-391-5721.
Bueno, y ahora rapidito, esta columna que tenemos así un poco de varios temas, porque ya tenemos por aquí a nuestros invitados, así que vamos a ir muy rápido. Queríamos recordar que ayer... y antes de ayer hubo muchos problemas en el Cabañal y realmente nos planteamos junto con otros compañeros de la radio qué es lo que están tratando de invisibilizar, porque realmente la situación en el Cabañal es la que es. Todos sabemos lo que se está haciendo, todos sabemos lo que están tratando de ocultar y también sabemos qué es lo que va a suceder, no porque seamos adivinos, sino porque esto tiene un devenir que va a seguir su curso y el Cabañal va a seguir manifestándose. Así que lo que no sabemos es hasta dónde piensan llevar la represión sistemática las autoridades. Nosotros desde aquí, desde Mujeres Libres, lo que hacemos, lo que queremos hacer es dejar nuestra solidaridad y nuestro apoyo con los compañeros de Sálveme el Cabañal y con la población del Cabañal que está luchando por este pedacito de Valencia que parece que le molesta tanto a las autoridades de Valencia ciudad y que evidentemente se ha convertido en un símbolo de resistencia. De resistencia simplemente a que se siga haciendo lo que le dé la gana a las autoridades sin consultar a la gente, a los interesados y a los que están allí y a los que son los dueños reales del lugar, del sitio. Bien, lo último que yo tengo para comentar es que el domingo 18 se va a llevar a cabo un acto que después seguramente la semana que viene haremos una entrevista al respecto. Se va a hacer un acto aquí en el cementerio de Valencia por el tema de las fosas comunes del cementerio. Se va a tratar de levantar un monolito que no sea un símbolo que aúne a la represión junto con los represaliados, y hablaremos con gente del Foro por la Memoria del País Valenciano a ver qué es lo que nos cuentan. El domingo 18 de abril. Es una fecha Todo el mes de abril es una fecha muy emblemática para la España que perdió en su momento, para la República. Y bueno, veremos la semana que viene si hablamos con esta compañera, con Salvador, con Amparo Salvador, perdón. Bueno, y no mucho más. ¿Vos tenés algo por ahí, Jackie? No. Si quieren, podemos ver los libros ahora, si después empezamos la entrevista. ¿Vos tenías un libro, Pepa?
Sí, el libro del que he sacado toda la vida de Aspasia es de un doctor en filosofía que
Aspasia
se llama
de Mileto.
Aspasia de Mileto, que se llama José Solana Dueso. Es una recopilación de textos escritos en griego, latín y alemán y la correspondiente traducción al castellano para que cada cual pueda comparar las interpretaciones que los diferentes autores, tanto antiguos como modernos, hacen del personaje de Aspasia de Mileto. Tiene muchas notas a pie de página que para alguien que no sabe nada de Grecia pues le puede aclarar los temas políticos, las batallas, las guerras entre vecinos, las situaciones sociales, incluso la situación de las mujeres en Atenas en aquella época. O sea que el libro está francamente bien precisamente porque tiene fuentes de la época. El libro se puede encontrar en la Biblioteca de Humanidades y el título es Aspasia de Mileto, testimonios y discursos, selección, traducción y notas de José Solana Dueso. Y la asignatura es 875F ASP1. Repito, José Solana Dueso, 875F ASP1.
Bien, y el otro libro que teníamos por ahí es Hijas de la Igualdad, Herederas de Injusticias, de María Elena Simón Rodríguez. Este libro es una invitación a la reflexión sobre el concepto de igualdad, vapuleado si los hay, y su significado y efectos en las personas nacidas en las décadas de 1970-1980. Está publicado por Narcea Ediciones, repito, Hijas de la Igualdad, Herederas de la Injusticia. María Elena Simón Rodríguez. Y nada más en cuanto a libros. Así que vamos a un pequeño corte y venimos enseguida con nuestras invitadas.
Solo,
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Bueno, y ya tenemos por aquí a nuestras invitadas, Sonia y Merch. Las dos pertenecen a la asociación Caudin Fans per la protección de la infanteza. Mi valenciano, no sé cómo sale, pero creo que se entendió. Esta asociación está organizando unas jornadas que van a empezar con una conferencia el próximo viernes en Carrevolta, este viernes próximo, que es 9 de abril a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en Carrevolta, como les decía, que va a estar Rashid Shaheen, escritor y periodista palestino, que va a dar justamente una conferencia respecto a los niños palestinos, el reto de la Palestina imposible. Y va a hacer la presentación y la traducción Lola Bañón, reportera internacional para Oriente Medio y profesora de periodismo en la Universidad de Valencia, además de autora del libro Palestinos. Sonia, ¿qué son estas jornadas? ¿Por qué no empezamos mejor? ¿Por qué es la asociación Caudin Fans?
Pues la asociación Caudin Fans se constituye por la inquietud de un grupo de gente sobre los niños más desfavorecidos en conflicto armado o en un conflicto de situación precaria. Entonces, en un principio organizamos las conferencias, que van en conjunto con una exposición que tenemos organizada en el Jardín Botánico junto a la Universidad de Valencia, que se llama Infancia y Guerra, donde las ballenas vuelan entre las nubes.
Ese es el motivo de algunos de los dípticos que tenemos por ahí como publicidad, que están preciosos. Yo los vi, no sabía de dónde habían salido, o sea, a quién se le había ocurrido, quién había hecho el diseño. Es eso.
Y el diseño va en conjunto sobre los temas que tratamos, que son niños en conflicto de la época actual y de épocas anteriores. Entonces hay dibujos de niños de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Y también tenemos parte de la exposición de ACNUR, que es el conflicto que hubo en Somalia. Y también tenemos dibujos de niños de Palestina y después de Colombia, el desplazamiento forzado en Santa Fe de Bogotá y la comunidad de paz de San José de Apartado. Al mismo tiempo, las conferencias y las mesas redondas que vamos a tratar también tratan de estos de los niños, y pues tratamos también de que sean correspondientes con los dibujos que se exponen en la asociación.
O sea que va a ser correlativa, al mismo tiempo que va a estar la exposición de forma permanente. ¿Dónde dijiste que va a estar?
En la sala La Estufa Freda del Jardín Botánico.
¿La exposición?
Sí, hasta el 30 de mayo.
Perfecto, ¿ya está?
Sí.
Perfecto. Y además se van a hacer conferencias, ¿qué días? ¿Con qué régimen?
Tenemos la primera mesa redonda, ¿vale? El día 15 de abril en el Auditorio del Jardín Botánico. Y tratará sobre testimonios de sobrevivientes y refugiados de conflictos armados, en los que se tratará Palestina, Colombia y la Guerra Civil Española. Después también tendremos otra conferencia el día 6 de mayo sobre traumatismos primarios y secundarios para niños y niñas en situación de desplazamiento forzado en Colombia, que la conferenciante será María Elvira Domínguez. Y por último, tendremos una última mesa redonda en la que trataremos la situación y consecuencias actuales de la infancia en el medio de conflicto, en la que colaborarán varias organizaciones no gubernamentales, como pueden ser UNICEF, Save the Children, y entre Culturas y Amnistía Internacional.
¿Y qué días son?
Te digo, la mesa redonda el 15 de abril,
sí,
en el Auditorio del Jardín Botánico. Uh-huh. La conferencia será el día 6 de mayo en el Jardín Botánico también. Uh-huh. Y la mesa redonda del No, perdona, la conferencia será el día 4 de mayo y la mesa redonda el 6 de mayo.
Vale.
De todas maneras, como les voy a pedir que me pasen toda esa información, para la gente que nos está escuchando, la meteré en el blog del programa. Así, si tenéis curiosidad por saber exactamente dónde y cuándo se van a producir, entráis en el blog y encontraréis.
Porque repetimos que Mujeres Libres tiene un blog.
Sí, que nunca recuerdo exactamente cuál es la dirección. Pero
Mujeres Libres Valencia.
A través de la página de Radio Clara se puede llegar al blog del programa.
Perfecto.
¿Vale? Está en Blogspot.
Y aparte, si buscan Mujeres Libres de Valencia, van a caer en el Blogspot, porque yo, que soy bastante negada para todas, vos sabés, para todas esas cosas, la encontré perfectamente sin tener muy claro cuál era la dirección correcta.
Bueno, pero buceando por Radio Clara.
Sí.
Buceas, eso sí, hay que bucear un poco, pero se llega. Y es más fácil acordarse de las fechas, las horas, los sitios y los lugares. Más sencillo.
¿Qué es lo que llevó Sonia a pensar en el tema de los niños? Porque es una pena que no tengamos hoy por acá a Nubia Forero, que tenemos que recordar que es la persona que inició todo este proyecto, es una compañera colombiana, que ya lo decía, no está presente, pero muchas de estas cosas, o sea, el esqueleto y la idea que le dio motivo y que encauzó todas estas conferencias, charlas, exposición de fotos y demás, parte de Nubia.
Sí.
Que fue ahí donde nos conocimos vos
y
yo. Muy
bien, que fue el nexo de unión
entre
todas.
Exactamente, ahí nos conocimos todas. ¿Cómo sale el tema de los niños y la guerra? Todo junto, porque uno piensa en niños y no se le ocurre pensar en guerra. Pero aquí está junto.
Pues porque lo primero que nos, sobre todo a Nubia, tuvo mucha inquietud fue viendo los dibujos de los niños del gueto de Terezín que habían dejado en una maleta acompañado de poemas.
Terezín, recordemos que fue un campo de concentración en el cual murieron miles y miles de personas judías, todas, y quedó una maleta con dibujos hechos por los niños. Que realmente yo cuando los vi era, porque no estamos pensando en una clase de dibujo en la cual tenían papeles, pinturas, todo muy bonito, ¿no? Hay pedacitos de papel en los cuales uno no puede imaginar que se pueda dibujar nada. Y hay algunos dibujos, a mí por lo menos me parecieron sumamente angustiantes por el peso que tenía, quizás. También era el hecho de saber qué es lo que estaba mirando. Pero había otros en los cuales el color era espléndido. Y uno pensaba, ¿cómo hizo ese niño para poder imaginar, pensar ese color en semejante situación? Y bueno, esos son los dibujos de los niños de Terezín.
Sí, son los que representan en la Segunda Guerra Mundial dentro de la exposición, es una parte más. Pero fue en un inicio ver esos dibujos de cómo son los niños siempre los grandes olvidados y cuando ellos pueden plasmar tanto lo bello como lo más oscuro.
En una de las mesas se plantearon la importancia de la educación. Y estos días estamos escuchando, trato de recordar en qué momento yo lo escuché, cuando se hablaba de la situación en la Franja de Gaza, de este momento, en el cual se habían alterado inclusive hasta la posibilidad de los niños de asistir a clases. Y uno pensaba, en la forma que se está viviendo en Gaza en este momento, todavía pensamos en mandar a los niños a la escuela. ¿Qué significa la educación para los niños en una situación de estas? Supongo que Save the Children y UNICEF debe hablar bastante de esto.
Sí, hombre, son los temas que tratarán y más en el momento actual en lo que, por una parte, se piensa en los niños, pero luego no se les tiene en cuenta. También creo que los niños tienen que tener una vida lo más normal posible dentro de cualquier conflicto, sea de cualquier manera, y yo creo que los mayores intentan eso. que haya una normalidad. Por eso supongo que intentan que vayan a clase. Lo que pasa es que no siempre debe ser puede ser que sea lo más positivo.
Claro. O sea que más que pensar en educación como pauta de futuro, pensamos en normalización.
Yo creo que sí, y que a veces que no siempre será bueno. Pero es que tenga una vida cotidiana en la que sea igual que lo de el resto de los niños.
Es que la escuela regimenta y regula la vida de los niños. A ver, no estamos hablando del contenido de lo que aprenden en la escuela, claro, o de lo que se les enseña en la escuela, que ese sería otro tema, sino el hecho de poder asistir a clase. Es como un espacio reservado a la infancia.
Es darles una normalidad a su vida, de estar con más niños, no estar solos en casa a lo mejor, y tener un entorno más cotidiano y unas normas en las que tener algo que hacer cuando se levantan por la mañana.
Sí, que no es poco.
Sí,
me imagino. Por ahí vi que había también testimonios de colombianos refugiados. Es insistimos muchas veces con el tema de Colombia, Sonia, porque yo creo que no hay noción, a pesar de que vienen muchos compañeros colombianos, cada tanto se denuncia, se habla, se invita algún colombiano que anda por aquí, pero no hay noción de, hay 4 millones de desplazados internos, de colombianos desplazados de un lugar a otro de su país, además de los cientos de colombianos que mueren, aparecieron, por ejemplo, el tema de los falsos positivos, que uno decía, ¿qué es eso? Parece un análisis, una analítica, y no, falsos positivos, o sea, gente que la exterminaban ahí nomás, la mataban, la asesinaban. Y en medio de todo eso surge el tema de los niños colombianos también. ¿Qué es lo que van a proponer respecto a esto?
Pues la propuesta es, por parte de Ángela Pedraza, que será que dará voz a testimonios colombianos refugiados y de desplazamiento interno, porque, como tú comentabas, tienen el problema de ser refugiados o tener que salir del país, pero dentro hay un desplazamiento interno muy grave de las zonas indígenas, que por parte del gobierno las vuelve a la ciudad de Bogotá. También tenemos una representación de dibujos en lo que los niños de vivir en zonas vírgenes salen forzosamente a la ciudad y que no tienen un sitio en el que vivir como vivían antes. También tenemos los dibujos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que es una comunidad que está fuera de la política en el concepto de que ni está apoyado por el gobierno ni está apoyado por los gobiernos externos. La única ayuda que tiene es de las ONGs. Y como los niños de San José de Apartadó han podido conseguir tener una zona en la que ellos ven las cosas como las veían antes, de vivir en un recinto, porque no deja de ser una zona muy pequeña en la que tienen problemas para salir, pero no deja de ser una zona donde ellos pueden vivir como vivían, como campesinos, no tener que ser desplazados a una ciudad en la que ellos no reconocen el entorno. Entonces en Colombia hay una problemática sobre todo para los niños que son desplazados directamente de su entorno habitual.
En estas jornadas van a colaborar, decías al principio, UNICEF, Save the Children, Entre Culturas, Amnistía Internacional. ¿Desde qué punto? Supongo son todas ONGs, uh-huh, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que aporta cada una de estas?
Pues todas ellas van a tratar el tema de los niños, ¿vale? UNICEF tratará los derechos de protección de los niños y de las niñas en conflicto armado. Save the Children, la importancia de la educación para los niños y las niñas de países afectados por el conflicto. Y Entre Culturas, el trabajo de la coalición española contra el reclutamiento forzado de niños y niñas soldado. Todos tratan el tema de los niños en diferentes puntos de lo que es el mundo y conflictos diferentes.
Claro, porque tengo entendido que todas estas organizaciones tienen un apartado dedicado a la infancia, un grupo que trabaja infancia exclusivamente.
Sí, es con quienes hemos contactado, con los que están especializados en la problemática de los niños en diferentes tipos de conflicto.
¿Vos ya viste la exposición de dibujos?
Sí, claro, estuve en el montaje.
Vale. Yo no la vi, por eso te lo pregunto, porque realmente tengo que confesar que no lo vi.
Yo tengo muchísima curiosidad, porque yo tampoco la he visto. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti, que la conoces bien, la exposición de dibujos? ¿Qué dibujo, qué tipo de dibujos, o qué es lo que más te sorprende o te...?
Pues creo que, como he comentado antes, lo que más sorprende es como el mismo grupo de niños, o incluso el mismo niño, depende de la temática que vaya a dibujar, puede dibujar algo súper bonito y un recuerdo estupendo de su tiempo pasado, y al mismo tiempo plasmar lo que está sufriendo en el presente con imágenes muy duras. Y una cosa no se ve afectada por la otra. O sea, tiene unos recuerdos maravillosos o una esperanza maravillosa, y al mismo tiempo vive una realidad que no es la misma, pero sus dibujos no tienen nada que ver unos con otros.
Como si fueran compartimentos estancos.
Como si estuvieran en un diferente mundo.
Yo quería preguntarte una cosa. Y eso que estás diciendo de mundos diferentes, ¿también se ve en los niños de la Segunda Guerra Mundial? ¿Hay gran diferencia entre los dibujos de los niños de la Segunda Guerra Mundial y los de ahora?
No, al fin y al cabo es lo mismo.
Viene a ser lo mismo.
Viene,
¿verdad?,
a ser lo mismo. Dentro de cada apartado ves cómo hay dibujos de lo que los niños sueñan, o de los que los niños han vivido y han tenido la suerte también estar en un momento bueno, y de la realidad dura que les afecta.
Claro.
Y da lo mismo que sean tiempos pasados que en tiempos
reflejan
presentes.
Reflejan su contexto.
Sí, yo dije hace un momento, no vi la exposición. No vi la exposición ya planteada, ya instalada. Lo único que vi fue los dibujos de Teresín, de los niños de Teresín que mencioné anteriormente. Y lo que me llamó la atención es de que no había ningún tipo de surrealismo. O sea, eran dibujos absolutamente concretos de temas. Me acuerdo uno que se ve que el niño estaba mirando por la ventana. O sea, por la ventana o por la celda donde estaba, porque había barrotes. Y pintaba el muro que tenía enfrente en Teresín. Pintaba el muro que tenía enfrente en blanco y negro, o sea, con lápiz, y pintaba otro lugar con barrotes. Claro, a mí me angustió por lo que yo interpretaba que ese dibujo mostraba, pero en realidad el dibujo lo único que hacía era un dibujo absolutamente realista. O sea, pintaba una pared, la ventana de una celda, barrotes, y claro, uno sabía que era un niño que estaba mirando eso, y era mi interpretación la que le daba angustia al dibujo, porque el dibujo... Estuve mirando los otros dibujos que vi, bueno, los que tenían colores, como les decía antes, daba alegría también, algo muy subjetivo, pensar que un niño en esa situación podía pensar y pintaba arbolitos, ¿dónde vería arbolitos verdes? Entre sí. Pero claro, esto era toda nuestra interpretación cuando mirábamos los dibujos. O sea, los niños lo único que hacían era reflejar una de dos, o lo que ellos imaginaban, las cosas que habían conocido y que de alguna manera pintaban, imaginando, y pintaban su realidad, cosas que veían de forma concreta. Bueno, vamos a ir a un corte chiquitín y venimos enseguida con más.
Que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me han convertido en una bestia. Enseñado cómo asesinar.
quieras de mí, pero nunca jamás me voy a arrepentir. En el infierno pagaré mis pecados, pero nunca podrán quitarme lo bailado. Un día es un día, un mes es un mes, un año y yo ya llevo 10 que voy. Super bolinga, nena, hoy no podré conducir. Tendrás que arrastrarme hasta casa y ponerme en la cama a dormir. Oh, qué bolinga voy, qué contento que estoy. Oh, qué bolinga voy, no me acuerdo quién soy. Tengo el hígado un poco tocado, nada que no se arregle con un buen trasplantado. Diré tonterías y tropezaré, pero mañana otra vez la pillaré. Dime cómo te llamas, no me puedo acordar. Y en este momento a quién le puede importar. Porque voy super bolinga, nena, hoy no podré conducir. Tendrás que arrastrarme hasta casa y ponerme en la cama a dormir. Oh, qué bolinga voy, qué contento que estoy. Mañana me espera un gran resacón, ahora solo me preocupa la diversión. El mundo es mío y me lo comeré, pero dentro de un rato lo vomitaré. No me digas colgado, mejor dime bolinga, esta droga es legal, no hace falta que diga. Super bolinga, nena, hoy no podré conducir. Tendrás que arrastrarme hasta casa y ponerme en la cama a dormir.
Bueno, estamos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. El teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Sonia, cuando se constituyó esta asociación Caudin Fans, ¿en algún momento pensaron en llevar estas actividades, esta exposición, fuera de España?
Sí, nuestra idea en un principio es que pudiera ser itinerante en España, pero también poderla llevar a otros puntos del mundo.
Claro, porque pensemos que esto, la asociación se constituyó en Valencia. Uh-huh. Se piensa que va a poder itinerar dentro del país no valenciano, sino del país, de toda la península ibérica, va de la parte española por lo menos. Y se piensa en llevarla fuera. ¿Tienen pensado lugares en concreto o se va a ir viendo a medida que surja?
Hombre, se va a ir viendo a medida que surja. Sí que tenemos algún contacto, pero primero queremos que acabe aquí, que es el 30 de mayo, ver cómo funciona e intentar, ¿sabes? Intentar conjunto con todo el proyecto a ver qué ha salido, si hay que añadir alguna cosa, si hay que modificar otra para poderla llevar a otros sitios. Porque pensamos que como trata de niños de cualquier punto del mundo, sería interesante poderla llevar a cualquier sitio del mundo.
Si bien sea el Comité de Español de Ayuda al Refugiado, no aparece así directamente como ponente o con algo, sí aparece en la coordinación y el apoyo. De hecho, está Sara Verdú, la coordinadora y la cabeza de todo el tema de SEAR en el país valenciano. ¿Cómo entra CEAR en este tema de la infancia?
CEAR entra porque nos ayuda a empezar a tener contacto con el CAR, en el que también estuvimos haciendo unos talleres este verano.
¿El CAR es la sigla de...?
Es el Centro de Ayuda al Refugiado a nivel nacional. El CEAR es el centro de Ayuda al Refugiado en lo que es el País Valenciano.
Perfecto.
Y a partir de ahí contactamos con Sara, y ella nos ayuda a tener contacto con el CAR y poder hacer talleres. También el contacto que nos da con Saif, que es el chico que participará en una de las mesas redondas. Y también nos ayuda a organizar las mesas redondas y las mesas redondas contigo, junto sí, contigo, que también, también nos ayudas a organizar las mesas redondas.
No me estoy escondiendo.
Y a participar en ellas.
O sea, yo formé parte desde el principio. Ustedes han trabajado muchísimo más que yo. Lo mío es apoyo filosófico. Pero no es apoyo de verdad en todo esto. Pero bueno, me parece importante compartirlo.
Muy bien, a mí también me parece, porque ¿no? hemos tenido mucha ayuda de gente sí. como tú, sí. y como Sara, desinteresados y con mucho apoyo moral, que es lo que hace falta.
Y lo importante es que le contemos a los oyentes de qué se trata esto y a dónde va y qué es lo que se quiere hacer, ¿no? De ahí vienen todas estas preguntas y demás.
Yo tengo una curiosidad con respecto a la exposición. Es que me llama mucho la atención el tema de los dibujos.
Tienes que ir.
Sí, tengo que ir. Ya habrá mucha gente que habrá ido a ver la exposición, ¿vale? ¿Qué le pasa a la gente cuando ve la exposición? Debe ser una exposición que debe resultar bastante impactante para la gente que la ve.
Pues sí. Al inicio de la exposición hemos puesto unos pupitres con dibujos. Y una de las reacciones más habituales, tanto de niños como de adultos, es salir de la exposición y querer expresar mediante el dibujo lo que han visto o la energía que les ha supuesto.
O sea, que enseguida la gente se pone también a dibujar.
Sí, es algo increíble, pero es así. Vamos yendo y recogemos dibujos de gente que ha visto la exposición y de una forma artística nos deja su opinión.
Qué curioso.
Sí, que el dibujo puede ser un medio de expresión, de hecho lo es, para expresar sentimientos, sensaciones, angustias, temores, todo, porque ya que lo han hecho los niños y estas personas que no tienen ningún problema lo hacen también.
Sí. Claro, de una forma natural, además.
Sí, 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 sí.
Sin que nadie les tenga que decir que dibujen. Sí, salen de la exposición, ven los pupitres con los folios y los bolis y supongo que es un instinto natural expresarte mediante el dibujo.
Sí, sí, fíjate, jamás lo había pensado yo.
De hecho, tanto los niños del campo de refugiados de Terezín, como los niños colombianos, como los niños palestinos, como los niños de la Guerra Civil Española, que son los que más andan por ahí en la exposición, en ningún momento se planteó una clase de dibujo o una directiva, dibujen. Creo que esto tiene que ver, yo recordaba, siempre me refiero a los dibujos del campo de Terezín, del campo de concentración de Terezín, porque son los únicos que vi hasta ahora. Siempre recuerdo que yo tengo dos hijos y en algún momento fueron chiquitos. Y me acuerdo porque muchas madres, por lo menos de mi generación y del lugar donde yo vivía, mis hijos se criaron en Buenos Aires, en la capital federal de Argentina. Llevábamos siempre lápices de colores, témperas, algún lápiz y un bloc de papel. Porque a donde llegaras le dabas un papel y colores, le dabas el bloc con papeles a los chicos y no se lo dabas para que hiciera ningún dibujo para una exposición. Se lo dabas porque eso lo tranquilizaba, se ocupaba, estaba entretenido. ¿Y qué pasaba? Que vos no podés ir con un niño de 3, 4, 5, 6 años a una reunión o a tomarte un café o a dar una vuelta por ahí si no es una vuelta, un paseo para niños específicamente. Por lo menos las madres de mi generación no lo hacíamos. O sea, ir con un niño así a la buena de Dios o a la mala de Dios, a ver qué hace el niño. No, que el niño se aburre y te puede volver la vida imposible. Me imagino, yo pensaba esto en una situación totalmente normal. ¿Qué pasaría en un campo de concentración o en Gaza o en Colombia, en algún lugar de los que viven personas desplazadas o los niños que durante mucho tiempo, 3 años estuvieron aquí durante la Guerra Civil Española, en ciudades y en lugares donde había bombardeos o donde estaban desplazados y se pasaba hambre, o donde sus padres estaban en guerra, o donde no había lo indispensable. ¿Qué pensaban cuando se sentaban a dibujar? ¿Qué pensaban también los adultos, no? porque esto moviliza un montón de cosas, porque hay adultos alrededor de estos niños, ¿o no?
Sí. Pero sí. Yo supongo que, como tú comentas, es una situación en la que no tienen colegios, no tienen los recursos que habitualmente tienen. La expresión artística es algo en lo que ellos sí que pueden continuar dentro de un espacio no bueno para ellos, de coger sus lápices y su papel y estar con ellos mismos y poder dibujar y tener algo a los que no necesitas nada más que un papel, un boli y un espacio.
Yo invito a todos y todas los que nos escuchen a que visiten la exposición, porque realmente es muy impactante ver pedacitos de papel dibujados, porque, insisto, no son dibujos al uso, no es una hoja que uno agarra, ni una cartulina, ni un cuadro, no es un cuadro, es un papel que cayó en manos de un niño en cualquier tipo de circunstancia. Y además yo recuerdo papelitos que no tenían más de 5, 6, 8 centímetros cuadrados, y ahí había un dibujo y se veía perfectamente lo que había dibujado. Entonces, papeles que inclusive se ve que han sido alisados, o sea, que han sido desarrugados para poder usarlos como papel de dibujo. Y eso es moviliza mucho. Así que imagino también qué puede pasar por la mente de los que lo ven y vuelven a reproducir otra vez esa mecánica, ¿no? Van y dibujan. Que es una forma de dejar una idea.
Sí, supongo que es una forma también de expresarse, y al ver el conjunto de dibujos en lo que puedes expresar lo que quieras.
Bueno, si te parece, Sonia, a ver, una cada una. Vamos a recordar desde el viernes que arranca todo esto, porque la exposición de dibujos ya está instalada en el Jardín Botánico, que está donde, en la calle Cuart.
En la calle Cuart.
Perfecto.
Y en la sala que hay en el interior del Jardín Botánico, que se llama la Sala Estufa Freda, hasta el 30 de mayo.
Perfecto. Que el Jardín Botánico todo el mundo lo conoce, está ahí en la calle de
Cuart, sí.
Muy cerca de Guillem de Castro, entre Guillem de Castro y la Gran Vía.
Uh-huh.
Bien. Esto empieza el viernes, este próximo viernes 9, con la conferencia Niños Palestinos, el reto de la Palestina imposible, cuyo conferenciante va a ser Rashid Shaheen, que es escritor y periodista palestino, que ha estado preso, siendo mucho más jóvenes, en las cárceles de Israel, que es reportero de la guerra de Irak y que ha sido autor de dos libros sobre el conflicto iraquí. Presenta y traduce, Lola Bañón, que es reportera internacional para Oriente Medio y además profesora de periodismo en la Universidad de Valencia. Por otra parte, ha escrito el libro Palestinos. Esto continúa el 15 de abril,
con una mesa redonda que se tratará los testimonios de sobrevivientes y refugiados de conflictos armados, Palestina, Colombia y Guerra Civil Española, a las 7 de la tarde en el auditorio del Jardí Botànic. Y los participantes de la mesa serán Shaifa Busqueske, que hablará sobre la situación actual de los palestinos en los diferentes campos de refugiados, y él es el coordinador general de la Red Internacional de Jóvenes Palestinos. También hablará Ángela Pedraza, que dará voz a testimonios de colombianos refugiados y desplazamiento interno, y también tendremos a Josefina Juste Cuesta, que tratará sobre la Guerra Civil Española. Y en ella moderará Sara Verdú, que es la coordinadora del CEAR en el País Valenciano.
Después continúa el 4 de mayo, bajo el título Traumatismos primarios y secundarios para niñas y niños en situación de desplazamiento forzado. La conferenciante es María Elvia Domínguez, psicóloga y profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Esto, insisto, es el día 4 de mayo a las 7 de la tarde. Bien. ¿Vos tenés algo para el 6 de mayo?
Sí. El 6 de mayo realizaremos otra mesa redonda con el título Situación y consecuencias actuales de la infancia en medio del conflicto. será también en el auditorio del Jardí Botànic, y en los participantes de la mesa estarán UNICEF, que tratará los derechos de protección de los niños y niñas en conflicto armado, y la realizará Marlene Perkins. Tendremos también a Save the Children, tratando la importancia de la educación para los niños y niñas de países afectados por el conflicto armado, y hablará Rodrigo Hernández. También tendremos a Entre Culturas, que tratará el trabajo de la coalición española contra el reclutamiento forzado de niños y niñas soldado, realizado por Cecilia Villarroel, y también tendremos la participación de Amnistía Internacional, en la que hablará María Escalona Ponce. Y tendremos también de moderadora a Josefina Ajuste Cuesta.
Bien, y creo que termina el 6 de mayo, ¿no?
Sí, el 6 de mayo,
el 6 de mayo es la última.
Acaba el ciclo de conferencias y mesas redondas.
Este ciclo. Perfecto.
Bueno, yo tengo una curiosidad que no puedo evitarlo. ¿A qué se debe el título de la exposición?
El título de la exposición se debe...
¿Cuál es? Perdón.
El título de la exposición es Infancia y Guerra, donde las ballenas vuelan entre las nubes. Y viene visto sobre uno de los dibujos de unos niños de Palestina, en la que veían las bombas como si fueran ballenas en el cielo.
Vale.
Si ves el folleto del dibujo, queda un poco mejor reflejado, pero forma parte de la exposición también. Es un extracto.
A mí me impactó porque realmente no es un dibujo usual. Es un dibujo, se ve un dibujo infantil además.
Claro.
Pero tiene mucho colorido y tiene algo que uno dice, ¿esto qué es? Y tiene dentro, es un díptico, dentro de las dos hojas del dibujo hay un texto de John Boy.
Sí, que es un artículo que nos escribió expresamente para el apartado de Terefin.
Perfecto. John Boy, aclaremos todo, recordamos, creo que es el autor de Un pijama a rayas, que es un libro que ha tenido bastante difusión por aquí, por España. Bueno, recordamos que todo esto va a ser en el Jardín Botánico, excepto la conferencia de Rashid Shaheen el viernes 9, o sea, pasado mañana, a las 7 de la tarde, que va a ser en Carrevolta, en la calle Santa Teresa 10, que los oyentes de Radio Clara conocen muy bien Carrevolta, así que esperamos verlos y que no se pierdan. No sé si ustedes quieren contar algo más.
Yo creo que de momento he contado, y lo que querría es que vinierais, sí, a ver la exposición.
Allí estaremos el viernes, por supuesto. Esperamos que realmente sea que tenga la repercusión adecuada y que la gente acuda y sienta lo mismo que sentimos nosotros con todos estos temas.
¿Qué esperáis? La exposición me parece interesante por sí misma, no necesita, pero desde vuestra asociación, ¿qué esperáis conseguir con la exposición?
Pues lo que esperamos y nos gustaría más conseguir es que fuera un público joven el que fuera y se sensibilizara de que no todos tenemos la suerte de poder vivir en unas circunstancias y en una zona en la que las cosas para los niños están cuidadas o se intentan cuidar. Hay situaciones, países y conflictos en las que esa posibilidad no existe.
Creo que a los adultos, que hay otros adultos en guerra, nos parece lamentable, nos duele, objetamos, apoyamos, nos enojamos, nos solidarizamos, pero son adultos. Por mucho dolor que sintamos, seamos sinceros. Pero ver a niños metidos en todo esto es algo que revuelve muchísimo.
Además, me pregunto, porque en la exposición estabais comentando que hay niños que tienen recuerdos de épocas anteriores y tienen dibujos bonitos y dibujos con la realidad dura que tienen. Pero ¿qué pasa con los niños que no tienen otros recuerdos? ¿Qué pasa con esos niños?
En la próxima serie de conferencias y dibujos que vamos a hacer, seguro nos has dejado el tema, Jacqueline. Seguro que ahí tenemos un nuevo tema. ¿Qué pasa con los niños que no se expresan? Los niños mudos de la guerra. Mira qué tema. Es un tema. Y como hubo un llamado por ahí, que nos pide, porque no tuvieron tiempo de anotarlo, creo, vamos a recordar nuevamente la conferencia este viernes, pasado mañana, 9 de abril a las 7 de la tarde, en Carre Volta, en la calle Santa Teresa 10, ahí cerquita del Mercado Central. Es la conferencia sobre niños palestinos, el reto de la Palestina imposible. El conferenciante es Rashid Shaheen, escritor y periodista palestino, fue preso palestino, mucho más joven, siendo él mucho más joven, en las cárceles israelíes, y ha sido y es reportero de la guerra de Irak. Además es autor de dos libros sobre el conflicto iraquí. Presenta y traduce, porque Rashid no habla español, traduce Lola Bañón, reportera internacional para Oriente Medio y profesora de periodismo de la Universidad de Valencia, además de autora del libro Palestino. Insisto, el viernes 9, pasado mañana, a las 7 de la tarde. Rashid Shaheen, Niños Palestinos, el reto de la Palestina imposible. Bueno, y no sé si tenemos algo más para decir sobre esto, si no, lo deja. Y nos vemos el viernes en la conferencia, porque vamos a estar todos por ahí.
Ahí nos vemos.
Allí nos vemos, ¿sí?
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Merche, muchísimas gracias, Sonia. Y muchas gracias a los que no están, pero que trabajaron y que está todo aquí, en todos los papeles que tenemos por encima de la mesa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Nos quedan, nos dicen que nos quedan 5 minutos, así que hasta luego, pero nos quedamos acá 2 minutitos más. Yo quisiera repetir por ahí los 2 libros que hemos recomendado para hoy y que seguramente también podríamos recomendar, ya que estamos hablando de niños en guerra, El niño del pijama rayas, de John Boyle, que esto es fuera de libreto. Aparte, el libro que recomendó Pepa sobre Aspasia de Mileto, y el libro Hijas de la Igualdad, Herederas de Injusticias, de María Elena Simón Rodríguez. Y creo que nada más. No sé si nos olvidamos de algo, Jackie.
No, yo quería ver si rascaba a Pepa, que no ha querido decirlo, de quién estaba buscando la información para su columna y que no encontraba por ningún sitio.
La información que estoy buscando es de Camille Claudel, la amante de Rodin.
Claro.
A quien parece ser que se le atribuye la mayor parte de la obra de Rodin. Que esta mujer estuvo internada durante 30 años en un manicomio contra la opinión de los médicos. Y hay un libro que voy a tener que pedir por internet porque no está en ningún sitio, que es la correspondencia que esta señora mantuvo durante 30 años. Y a mí me encantaría, porque son originales, me encantaría que algún psiquiatra cogiera esa correspondencia y la analizara como toca, desde el punto de vista profesional. Y que se aventurara a decir si esta señora estaba, como decían, loca para estar encerrada. El problema es que su hermano fue el gran Paul Claudel, un señor ultraconservador, embajador de Francia en China, parece ser que uno de los primeros embajadores de Francia en China, un personaje extraordinario que no se molestó nunca en visitar a su hermana ni preocuparse por ella, porque esta mujer había roto las normas. Esta mujer se había hecho amante de Rodin, había tenido un hijo del que había abortado, y entonces, por supuesto, la familia la despreciaba.
Bueno, o sea que la próxima... Perdón, para todos aquellos que están escuchando, la figura de Rodin es importante porque es el autor, es el escultor
del pensador. Pensador. Ahí
o
estamos.
Sea, la estatua que todos conocemos, está, el pensador de Rodin.
Ahí estamos.
Esta es la mujer.
O sea, esta es la amante.
Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer.
Mira, cuando
grande
no, sea,
pequeña,
cuando no se apropia de la obra de la mujer, por desgracia.
Así que para la próxima ya tienes tema.
Ya, pero como no lo pido por internet.
No importa, lo vamos a conseguir. Y nosotras nos despedimos porque ya nos están a punto de cortar la cabeza. Muchísimas gracias y volvemos el miércoles que viene con Acción Directa. Muchas gracias a todas y chao.
Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.